La noticia la hemos conocido hace apenas unos minutos. El Reino Unido se va a convertir en el primer país del mundo en iniciar ya la vacunación. El ministro de Sanidad acaba de anunciar, Matt Hancock, que tienen ya 50 hospitales listos para llevar a cabo la vacunación y que autorizan desde este miércoles la distribución, el uso de la vacuna que han fabricado la farmacéutica estadounidense Pfizer en colaboración con la alemana BioNTech. Nos escucha José Ramón Bilbao, profesor e investigador de la Facultad de Medicina, especialidad en genética. ¿Qué tal? Egunon, señor Bilbao.
Egunon, buenos días.
¿Por qué Reino Unido va tan rápido?
Yo creo que todos vamos rápido. Las diferencias entre unos estados y otros van a ser cosas de semanas. Hemos oído hoy que probablemente antes de finalizar el año en Europa también se comience la vacunación. O sea, yo creo que son cuestiones de semanas y que todos estamos expectantes de que cuanto antes se pueda comenzar la vacunación. Y bueno, es el Reino Unido el que ha tomado la delantera, pero va a ser por semanas.
¿Estar fuera de la Unión Europea le ha beneficiado en este caso, no esperar a la Agencia Europea del Medicamento?
Hombre, no es que no tenga que esperar, sino que ahora funciona a través de su propia agencia de medicamento y, bueno, los trámites van al ritmo que van y parece ser que ellos han conseguido la autorización pues un poquito antes. Pero sí, en este caso le beneficia, en otros casos tal vez pueda ir en contra de ellos.
Ayer conocíamos que la Agencia Europea del Medicamento ha puesto esa fecha, la del 29 de diciembre, para tomar ya la decisión en torno a la vacuna de Pfizer, el 12 de enero la de Moderna. ¿Son normales estos plazos? ¿Suelen ser habituales?
Lo que no ha sido normal ha sido la dedicación del mundo científico y de las farmacéuticas en la búsqueda de la vacuna a una velocidad que ha impresionado a todo el mundo y que eso sí que no ha sido una cosa habitual. No podemos más que mirar pues cuánto tiempo han tardado la vacuna del ébola o otras vacunas de enfermedades también graves, ¿no? Entonces esta carrera por parte de los científicos, vista la magnitud de la pandemia, y la carrera por parte de las farmacéuticas de hacer los ensayos clínicos pertinentes lo más rápido posible, creo que nos ha metido a todos en una especie de aceleración que, bueno, sorprende, pero se están cumpliendo todos los plazos y todas las normas. O sea, bueno, es algo que la sociedad ha demandado, el mundo ha demandado, que vayamos un poquito más rápido, y sí hemos ido más rápido, pero con todas las garantías.
Con todas las garantías, porque ¿en qué suele consistir esa aprobación de la que estamos pendientes ahora, en estas últimas semanas?
Pues en este caso de lo que se trata es, por una parte, de revisar todos los protocolos de los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 que se han llevado a cabo para demostrar, por un lado, la seguridad de la vacuna, por otro lado, su eficacia, y en tercer lugar, pues la posibilidad de que sea administrada a la población general. Y con todos estos datos por encima de la mesa, las autoridades de control de medicamentos, tanto de Europa, de Estados Unidos, como en este caso del Reino Unido, pues emiten un dictamen favorable o no a que eso se pueda comenzar ya a dar a la población general.
Reino Unido ha priorizado, además de las personas obesas en su plan de vacunación, como uno de los grupos de riesgo y prioritarios. ¿Le parece una buena opción incluir también en el grupo de los vulnerables a las personas obesas?
Sí que hemos visto durante la pandemia que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar complicaciones. No tenemos que olvidar que la obesidad lleva consigo una inflamación crónica que parece ser juega en contra de el tipo de respuesta que uno tiene frente al virus. Por este motivo, pues sí, es uno de los grupos que puede estar en mayor riesgo a desarrollar complicaciones que luego van a tener consecuencias en cuanto a la ocupación hospitalaria o la ocupación de camas de UCI. Sí, es importante. Si este es el primer objetivo de la vacunación, reducir los casos graves, es importante tener esto en cuenta. Sí, no es una mala opción. No soy epidemiólogo y no puedo decirle qué número de gente estamos hablando y qué número de camas hospitalarias han sido ocupadas por gente con este problema, pero sí que es un grupo de riesgo.
¿Pueden tener más riesgo que personas mayores sanas?
Claro, las personas son personas y el riesgo cuando se mide a nivel poblacional uno tiende a olvidarse de que cada una de las personas es un mundo aparte. Pero sí, en principio no es la edad la que es causa de complicaciones, sino las enfermedades crónicas y el estado general de salud que acompaña a esa edad. Entonces, si uno está sano, probablemente tenga menos probabilidades de desarrollar una enfermedad de coronavirus grave. De todos modos, hemos visto en las UCIs también personas jóvenes, aparentemente sanas o sanas, y tampoco lo sabemos todo.
Si Reino Unido va a comenzar ya con esa campaña de la vacunación, si para el resto de países de la Unión Europea podría llegar la autorización definitiva en apenas 20 días, poco más de 20 días, ¿para cuándo podríamos tener una inmunidad de grupo considerable? ¿La campaña es suficientemente avanzada?
Bueno, las autoridades sanitarias hablan del verano del año que viene como el momento en el que ya gran parte de la población vaya a estar vacunada. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la eficacia de las vacunas, que se sitúa en un 90%, 95% en los ensayos clínicos, pero luego esto hay que ver cómo se comporta en la población general. Ahora es cuando realmente vamos a saber qué eficiencia tiene esa vacuna en cuanto a proteger a la población. En la otra parte de la historia es la proporción de la población que se vaya a vacunar. Son dos factores que hay que tener en cuenta: cómo de buena es la vacuna y cuánta gente se vacuna. Nuestras autoridades dicen que para verano del año que viene podríamos estar ya en una situación de inmunidad de grupo bastante avanzada. Seamos optimistas y pensemos que va a ser así. De todos modos, hasta ese momento no debemos bajar la guardia y tenemos que estar pendientes de la evolución del virus hasta ese momento, no a partir de que se comience a vacunar, sino en el momento que tengamos ya la inmunidad de grupo.
Y ya para terminar, sobre esa vertiente que comentaba sobre el porcentaje de gente que se va a poner la vacuna, ¿entiende la alta reticencia que existe sobre buena parte de la sociedad?
Entenderla, bueno, sí la entiendo, no la comparto, pero sí que entiendo que la gente, pues bueno, sea reacia a una vacunación masiva. Hace mucho tiempo que no nos enfrentamos a una pandemia y durante ese tiempo yo creo que en los países avanzados fundamentalmente nos hemos olvidado del número de vidas que han salvado las vacunas y el número de enfermedades que han prevenido las vacunas. Como esto nos ha cogido de nuevo. Cuando estábamos pensando que nuestros problemas eran las enfermedades crónicas y las enfermedades asociadas con el envejecimiento, nos hemos dado cuenta que seguimos siendo vulnerables a los microorganismos. Hemos visto que necesitamos una vacuna y han saltado las alarmas y los miedos. Ya le digo, yo entiendo que la gente pueda ser reticente a vacunarse, pero no comparto ese miedo. Yo creo que si uno mira la historia de la medicina y de la salud pública, las vacunas son uno de los avances más impresionantes que el ser humano ha dado contra las infecciones.
José Ramón Bilbao, profesor e investigador de la Facultad de Medicina, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard, en Radio Euskadi.
Es que ricas que soy. Agur.